He dicho una y otra vez, lo que es más profundamente espiritual es en realidad lo más directamente práctico. Hace apenas una semana, una pareja que vino dijo, hace mucho tiempo que no los escucho, insinuando que hacía algunos años, y leí esa declaración en su libro y esta noche lo mencionaron, y muchas gracias. No dijo que realmente lo entendiera completamente, pero encontró algo de ayuda en todo lo que se dijo esa noche. Así que esta noche, tomémoslo en la forma a la que me refiero. Se nos dice, no estéis ansiosos diciendo, ¿qué comeremos? O, ¿qué beberemos? O, ¿qué nos vestiremos? Ahora aquí tenemos una prioridad. No niega que tengo que comer, que beber, que tengo que albergarme y vestirme. No, eso no es una negación. Todas estas cosas mi Padre Celestial las sabe, pero me han dicho que todas serán mías si pongo primero lo primero, y lo primero es buscar el reino de Dios. Si pudiera provocar alguna modificación en él, me sorprendería de los cambios en mi mundo exterior. Si estoy leyendo un libro, no olvido el hecho de que sonará un teléfono, que alguien podría entrar a la habitación, encender la luz, tocar el timbre, son cosas marginales, pero el foco de mi atención está en el libro. Estoy absorto en el libro, pero no excluyendo por completo estas cosas que son marginales. Entonces, si mi interés está en el reino, entonces cuando escucho la historia del reino y cómo el hombre entra en él, su plan, me obliga en un momento a modificar el concepto que tenía sobre el plan de salvación de Dios. Significaba simplemente, cuando era un niño pequeño y sin darme cuenta, ser bautizado. Porque eso es lo que creen millones de personas. El solo hecho de que mis padres me llevaron antes del bautismo cuando estaba totalmente inconsciente y me bautizaron en el nombre de Cristo, ahora soy un cristiano sin saber nada del cristianismo. Así, cientos de millones han vivido y muerto en esa creencia. Ese era su concepto y ninguna modificación de eso en su vida. Se me dice, si leo las Escrituras correctamente, que tome ese punto central, buscad primero su reino y su justicia. Bueno, se nos dice que Abraham era un creyente, y su creencia le fue contada por justicia. Así que ahora veis lo que es la justicia, la fe. No es una fe. Esta no es una fe entre religiones. Esto es la fe. Descubra lo que realmente significa la fe. Pues bien, si descubro que es la fe, que debo nacer, y por tanto naceré de arriba, que yo que imagino recibo el don de Dios. ¿Cuál es su don? El mismo. ¿Se va a entregar dándome a su hijo, no como compañero sino como hijo mío? Porque todo lo que el Padre tiene, todo, es mío. Bueno, él tiene un hijo y ese es su hijo y todo lo que tiene, eso es mío, y me lo va a dar. Ahora escucho esto de labios de alguien que afirma haberlo experimentado. Estoy convencido hasta el punto de que al salir de su presencia modifico mi concepto sobre el reino, sobre Dios. En la medida en que haya modificado esa creencia, en esa medida encontraré los cambios correspondientes en mi mundo exterior, porque vivo en un estado, y un estado es un conjunto de creencias. Puedo creer que estoy sano, que soy rico o todo lo contrario. Puedo tomar todo el conjunto de conceptos por los que todos pasamos y hasta qué punto acepto esto, aquello o lo otro. Pero lo básico, lo fundamental es ese es mi concepto de Dios. Dios y su reino son uno. Ahora desde esta plataforma os digo que yo y mi Padre uno somos. Por lo tanto, mi Padre nunca puede estar tan lejos como para estar siquiera cerca, porque cercanía implica separación. Ni siquiera puede estar cerca. Bueno, ¿qué es eso que ni siquiera puede estar cerca? Bueno, esto está cerca, el cráneo está cerca, pero bajo alguna luz extraña no puedo separarme de lo que llamo imaginar. No puedo ponerlo por fuera. No puedo tomar el sentido de yo soy y de alguna manera sacarlo afuera y señalarlo. No puedo alejarme de ese sentido de yo soy, así que en ese sentido de yo soy estoy imaginando y en la eternidad no puedo alejarme de este sentido de unidad. Entonces si este es mi Padre, ¿realmente vive? Ahora aquí se presenta como un rayo de sol un nuevo concepto. ¿Lo aceptaré? Porque ahora el joven se enfrenta al viejo, el hombre contra su padre, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra. Y entonces escuchas algo y está en conflicto con lo que escuchaste anteriormente. Si lo aceptas, no podrás ponerlo en las pieles viejas, este es vino nuevo. El vino nuevo aún no ha fermentado, mételo en un odre viejo y lo reventará. Tiene que tener una botella nueva, una piel nueva, algo completamente diferente. ¿Lo aceptarás? ¿Aceptarás el hecho de que tu maravillosa imaginación humana es aquella de quien el mundo habla cuando habla de Dios pero no lo sabe? ¿Lo aceptarás hasta el punto de confesarlo y reconocerlo ante los hombres? Puedo reconocerlo ante mí mismo y vivir de cierta manera y sentir que sabes que es más fácil vivir con mi esposa o con mi esposo, dependiendo de mi sexo, si realmente no lo confieso o reconozco en el hogar. Vamos a la misma iglesia a la que íbamos hace años y años, hacemos de todo, y en el mundo exterior aquí estoy. Debo reconocerlo delante de los hombres y no avergonzarme de él. Si me avergüenzo de él, entonces no me menciona delante del Padre, y el Padre solo ve el corazón. No ve el espectáculo exterior en absoluto, solo ve el corazón. Y entonces, cualquier modificación en esta creencia básica, bueno, tiene prioridad sobre cualquier creencia en el mundo. Decir esta noche, bueno, soy rico y mi concepto de Dios sigue siendo el que era antes, bueno, es como poner algo en la superficie. Pero si cambiamos el núcleo, entonces todo el vasto mundo exterior cambiará para adaptarse a él. Baja al núcleo y cambia el núcleo y el núcleo es Dios. Eso es lo que cambio. Lo tengo tan entretejido dentro de mí que estoy dispuesto a confesarlo abiertamente y reconocerlo ante los hombres. Eso es lo que estoy tratando de superar. No me avergüenzo de ello, y si no hubiera tenido experiencias que lo sustentaran, entonces, ¿creo al que me lo presentó? No todos los que lo buscaban encontraron a Cristo. Otros lo encontraron primero y le trajeron otros, como nos cuenta la historia en el libro de Juan. Al principio, este lo encuentra. Andrés lo encuentra y trajo a su hermano Pedro. Philip lo encontró y luego lo llevó con su amigo Nathaniel. No lo encontraron, no lo buscaron, pero le presentaron. Bueno, a quien encontraste, encontré a aquel de quien hablaba Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, Juan 1:43, él es de quien hablaban. Bueno, ¿dónde está? Ven y mira, y piensa, todo el drama es sobrenatural. Escuchas al hombre que lo ha experimentado y le das la espalda o lo aceptas. Si lo aceptas, entonces juegas con la idea y en la medida que te enamoras, pues, modificas lo que antes creías cierto respecto a Cristo Jesús. Cuando Blake usa la palabra hermafrodita, quiere decir contradicción. Si escribiste un libro según tu premisa, y ese es tu principio, ese es el principio en el que te apoyas, y mientras lo lee encuentra una contradicción, un conflicto de principio, ese libro para él es hermafrodita, es un conflicto. Es algo que contradice completamente lo que decías al principio. Entonces, si yo digo al principio que Dios es misericordioso, como todas las iglesias dicen que Dios es un Dios de misericordia, y luego salgo y mato en el nombre de Dios, pues, donde está, es una contradicción. Por lo tanto, para él todas las religiones ortodoxas son simplemente hermafroditas, porque contradicen el principio de que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Si mi Dios es un Dios de misericordia y yo voy en el nombre de Dios y mato y esclavizo y hago todas estas cosas, entonces, eso es una contradicción. Eso es lo que quiere decir con la palabra. No se refiere a dos sexos en uno, porque eso en sí mismo sería una contradicción, si realmente voy a sacarlo a relucir en mi propio ser. Así que para él la palabra significaba simplemente conflicto, una contradicción de principio del fundamento que usted planteó al principio como el principio en el que basa su filosofía de vida. Así que aquí nunca lo reclamé. No puedo decirles mi hambre, y cuando lo encontré, y cada vez más lo encuentro, aquellos que están teniendo una experiencia similar, pero son únicos en el sentido de que no es un duplicado. Pero todos son paralelos, todas las experiencias son paralelas. Entonces, si no puedes confesarlo por tu mundo social, si no puedes confesarlo por razones comerciales, si no puedes reconocerlo ante los hombres, ¿reconocer a quién? Reconoce tu convicción del plan de Cristo. Cristo ya no es una cosa pequeña según la carne. Como dijo Pablo, ya no lo veo según la carne. Aunque en un tiempo creí en él según la carne, ya no lo veo así, 2 Cor. 5:16, él también creía, como creen millones de personas, que había un pequeño ser fuera de nosotros que caminaba sobre la tierra de alguna manera extraña. De repente vino la visión, y agradó a Dios revelar en mí a su Hijo, dijo Pablo, y cuando agradó a Dios revelar en mí a su Hijo, no consulté con carne ni con sangre, Gálatas 1:16. Y así en aquel momento lo proclamó y no se avergonzó de ello, no me avergüenzo del Evangelio, de esta buena noticia, y simplemente lo confesó públicamente a todos. Ahora aquí, este dentro de mí es el único poder creativo, no hay otro poder creativo. Aquí está uno que lo encontró cuando era niño. Algunos de ustedes han escuchado esta historia, porque la conté hace años, pero vale la pena contarla nuevamente, debido a este algo básico en él. No ha omitido todos los golpes de la vida, nadie lo hace, pero llegó al núcleo de quién es Dios y descubrió que no tenía que salir afuera para adorar a Dios, que Dios estaba dentro de él. Sabía por lo que le pasó en Rusia cómo funcionaba aquella cosa. Era un niño pobre, no tenía dinero, vivía de la caridad, el mayor de una familia de 5. Su madre murió cuando él tenía unos 8 años y se vio obligado a salir y hacer recados para traer un poco de dinero para alimentar a la familia, su padre y los hijos restantes, los otros 4 y él mismo. Él mismo me lo dijo, dijo, Neville, nunca supe lo que era comer hasta que estaba satisfecho. Nunca supe lo que era tener mi propia camisa, una camisa nueva, o un par de pantalones o un par de zapatos. Obtuvimos todas nuestras cosas de la caridad. Estuve en Rusia, en Odessa, en los días de los zares y éramos el grupo minoritario de judíos. ¿Has oído hablar de los pogromos? Los vi. Sé lo que es pasar por tal horror. Tuve un buen trabajo. Mi trabajo era llevar billetes grandes a un banco y cambiarlos por billetes pequeños y plata y cobre. Un día me di cuenta de que este cajero tenía una barba enorme y grande, aquí está vestido muy formalmente con su gran barba y cuando me dio el dinero noté que el cobre se parecía a la plata. Simplemente me di cuenta de eso, me pregunté a mí mismo, simplemente jugando un pequeño juego, y me pregunté, ¿no sería así? ¡Qué maravilla si se equivocó, no sería maravilloso! Entonces supuse que él cometió el error, tomé el dinero que me dio y lo metí en mi bolsillo, metí mis manos en mis pantalones remendados y mis zapatos de arpillera, tenía mis zapatos todos envueltos y con hambre volví a caminar creyendo que él no había cometido el error, pero la pasé muy bien caminando de regreso las muchas cuadras que tuve que caminar desde el banco hasta mi lugarcito donde estaba, funcionó. Puse el dinero en sus manos. Al día siguiente, por costumbre, volví con mis billetes grandes y los puse, y observé lo que hizo, y cometió el error. Así que puse el dinero en mi bolsillo y supe lo que había hecho, me dio plata en lugar de cobre. Calculé todo, cuanto me había dado. Bueno, podía comprar un par de pantalones y comer hasta que me saliera por las orejas. Así que fui a otro banco y cambié el dinero a las denominaciones correctas y regresé al lugar donde trabajaba y les di exactamente lo que debían tener, pero yo tenía el resto para mí esa noche. Casi podía escuchar a mi madre muerta. Ella me enseñó un código ético del bien y del mal, y supe que estaba mal quedarme con el dinero. Comí y nunca devolví el dinero, pero me enseñó una lección. Ahora, todo el mundo al escuchar esto, basándose en su guión bajo, diría, no estuvo mal. Bueno, comimos del árbol del bien y del mal, por eso salimos. No hay una sola persona en este mundo que no haya violado su código. Si no tuvieron el coraje de hacerlo exteriormente, lo han hecho interiormente. Porque aquí, oísteis que se dijo desde antiguo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido el acto, Mateo 5:28. Ahora, que una persona se levante en todo el vasto mundo y confiese que nunca ha cometido el acto. Puede que no haya tenido el valor de cometer el acto por miedo a las consecuencias, pero no me digan que no lo ha cometido. Entonces el drama se convierte en un drama psicológico. El niño tenía hambre y estaba avergonzado por todas las cosas rotas. En el intervalo, ha devuelto a la sociedad 1000 veces más, 1000 veces. 10.000 veces más que esa pequeña cantidad. Y eso todavía no sería igual a lo que ha dado. No para compensar, le enseñó una lección. Entonces salió al mundo de la experiencia y aprendió una lección, el poder creativo era su maravillosa imaginación humana. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, cuando Rusia colapsó y él llegó a París sin un centavo, sin dinero y consiguió un trabajo como barrendero, no olvidó el acto. Desde allí se convirtió hoy en multimillonario en un negocio legítimo simplemente aplicando este principio, que una suposición, aunque falsa, si se persiste en ella, se convertirá en un hecho. Supuso que el hombre había cometido un error, no lo hizo el primer día pero sí el segundo. Entonces él persistió en la suposición y el hombre cometió el error. Cuando conté esa historia en esta ciudad hace años, o, tal vez hace 15 años, una señora me dijo, bueno, ¿alguna vez lo devolvió? Le dije, ¿a quién, Stalin? Lo obtuvo del régimen del zar. Stalin robó todas las cosas que tenían los zares. ¿A quién entonces devolvería lo que era del zar? ¿Dárselo al ladrón Stalin? Bueno, no la satisfizo. Se equivocó y debería habérselo dado a alguien en Rusia. Bueno, ha dado fortunas ilimitadas. Ahora aquí hay uno que llegó esta semana. Hubo muchos y los dos o tres primeros se explican por sí solos, él dijo, de este, no estoy muy seguro de esto. Mi enemigo va a buscar un instrumento para herirme, así que rápidamente miro a mi alrededor en su ausencia para encontrar qué podría usar para defenderme. Habló de una cuerda, pero se dio cuenta de que no era suficiente para la defensa. Intentó encontrar un lugar para guardarlo, pero eso no es relevante para la historia, porque solo hay un chorro central de verdad en la historia. Entonces hizo el primer intento, el segundo con la cuerda, y luego desde el momento presente que es ahora, el tema cambia y es un mundo antiguo. Se ha comprometido ante el pueblo a utilizar este instrumento muy, muy cruel contra su enemigo. Todos los espectadores se han reunido para verlo hacerlo y tiene que seguir adelante porque están esperando. Entonces toma a su enemigo y lo ata, y luego con un hacha, una hoja larga de unas 30 pulgadas, comienza a clavarla en su espalda. Él dijo, soy pacifista por naturaleza y no quería lastimarlo, pero estaban esperando que hiciera lo que dije que haría. Entonces lo golpeé y de un solo golpe podría haberlo cortado en dos verticalmente, porque esa era la forma en que lo estaba golpeando. Entonces me di cuenta de que se estaban poniendo ansiosos, así que hice varios esfuerzos como un tiro de práctica y luego bajé y retiré el puñetazo para que la hoja solo entrara 3 pulgadas. Entonces un hombre se adelantó y me miró y luego se rió porque sabía, por lo que vio, que yo había dado el golpe y no lo había partido en dos. Entonces la multitud comenzó a quejarse y se alejaron disgustados. Déjame decirle esta noche que esto es un presagio, un presagio. El día en que confieses al 100% tu creencia en Cristo como tu maravillosa imaginación humana, y no te dejes llevar por nada, entonces llegará el día en que te cortarás en dos de un solo golpe y liberarás el esplendor aprisionado. Porque dentro de nosotros está Cristo, cabeza abajo, ahora en generación. Y llegará el día en que liberaremos a Cristo con un solo golpe que nos partirá en dos, de arriba a abajo. Luego ascendemos. Nosotros realizamos el acto, bueno, ese es Dios Padre y tú eres Dios Padre, te fusionarás con eso y subirás directo al reino de los cielos, porque está aprisionado dentro de nosotros. Ahora, todos nosotros en ciertos grupos. No digo que salgas y empieces a gritar, no, no lo haces. Pero sales y en cualquier grupo donde se plantea la pregunta puedes confesarlo. No hay necesidad de ocultarlo. Si por motivos sociales no tienes que mencionarlo, está bien, pero no lo ocultes. Si alguna vez alguien te pregunta, ¿qué es Jesucristo? Se puede afirmar que Cristo es mi maravillosa imaginación humana y nunca hubo otro. No hay otro Cristo. Cristo es mi maravillosa imaginación humana y Cristo llegó a ser como yo soy con todas mis debilidades, todas mis limitaciones para que yo pueda ser como Él es. ¿Y quién es Él? Él es Dios el Padre. No hay nada más que Cristo, Él es Dios el Padre. Cuando el hombre lo crea hasta el punto en que realmente lo crea, su mundo exterior cambiará para amoldarse a estos cambios internos que tuvieron lugar en él. Así que mi mundo solo refleja y refleja todas mis creencias. Entonces cualquier modificación de una creencia es simplemente un cambio en mi mundo exterior. Entonces, en lugar de trabajar en las cosas pequeñas como la riqueza, la salud y esas cosas, trabaje en las cosas más importantes, mis conceptos de Cristo, ¿quién es Él? Y entonces se le puede decir a 100 millones de personas o 1000 millones de cristianos, se supone que hay 1000 millones de cristianos. Si me dijeras ¿eres cristiano? Yo diría que sí, soy cristiano. Y luego te digo a ti que me preguntaste, ¿eres uno? Y dirías que sí. Si nos juntamos somos polos opuestos, entonces, ¿qué entendemos por ser cristiano? Por eso os digo, vosotros os ocupad de los negocios de vuestro Padre habitando en el reino y todas las cosas se arreglarán por sí solas. Pero no os avergoncéis de confesarlo y de reconocerlo delante de los hombres. Entonces están heridos, olvídalo. Ellos también resultaron heridos cuando Paul habló, él dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Y así, cuando la visión se convierte en tu experiencia, ¿qué importa lo que piense el mundo? Así que te presentas ante todo el vasto mundo y le dices a cualquiera, yo soy el Padre del Hijo Unigénito de Dios. Un buen cristiano dirá, ¿qué? ¿Tú eres el Padre de Cristo? Yo digo que no, soy el Padre de su Hijo. Él no tuvo un Hijo. Sí lo hizo. Lea las Escrituras más a fondo. Tuvo un Hijo. Bueno, ¿quién es su Hijo? David. Y me dijo Jehová, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, Sal 2:7. ¿A quién se dirigen estas palabras? A David, ¿por quién? El Señor. Bueno, ¿quién es el Señor? Cristo Jesús. Pero vino después de David. No hay nada delante de Cristo Jesús, nada, porque Él es el Señor. Todo viene después de Dios. Entonces Dios Padre es Cristo Jesús y es su deseo, su propósito entregarse a nosotros. Si Él se entrega a mí y logra ese propósito, entonces yo también debo convertirme en Dios Padre, o Él no se entregó. No hay manera de que Él pueda probarme que se entregó a mí, excepto a través de su Hijo David, quien está delante de mí y me llama Padre. Cuando me llama Padre entonces sé quién soy. Antes de eso no sabía, no tenía conocimiento de quién soy. Pensé que era Neville Goddard, nacido de Joe Goddard, miembro de una familia muy numerosa. Bueno, físicamente en este mundo eso es lo que soy, pero en el mundo del espíritu no soy, porque Él se entregó a mí, y para probarlo su Hijo me llama Padre. Y cuando me llamó Padre no había incertidumbre en esta relación entre Padre e Hijo, Él es tal como se describe en el libro de Samuel, tal como se describe a Él. Y será Hijo de todo niño nacido de mujer, todos tendrán esta experiencia y entonces tendremos una hermandad, a pesar de todos los conflictos en este mundo. Así que hemos tenido los conflictos más horribles y todavía los tenemos, pero al final todo se resolverá. Descubriremos que esta obra, es una obra, por horrible que sea, fue esencial para que Dios diera su regalo al hombre. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Guión bajo guión bajo guión bajo, y puedo tomar una carta como esta noche y mostrar este presagio, porque él no está lejos de eso o no habría tenido la experiencia. Estaba cortando a alguien que aparentemente era otro, pero los enemigos de un hombre son los de su propia casa. No hay ningún enemigo fuera de uno mismo, que trabaje contra uno mismo, superando algo determinado, sea lo que sea. Dijo, soy pacifista por naturaleza, siempre lo he sido desde que era niño y no quiere hacer daño. A veces, aunque no deseamos hacer daño, lo hacemos aún más. Expresar tu profunda convicción puede herirte porque es un shock para quien te preguntó, y el hecho de no querer que nadie te lastime restringe tu convicción. Y es pacifista en cierto modo. ¿Ahora hay alguna pregunta? Si no, buenas noches.